Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco hace un llamamiento a la paz y a detener las armas durante la misa celebrada en el cementerio militar francés en esta conmemoración de los fieles difuntos. En España, el Partido Socialista y Podemos pactan derogar la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. Y Bulgaria despliega cientos de efectivos en la frontera con Turquía para hacer frente al flujo migratorio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que la inversión más rentable que puede hacer la humanidad es la protección de la infancia.
La India registra 300 episodios de violencia contra los cristianos este año.
La Archidiócesis de Madrid inaugura mañana una ruta de la santidad para peregrinar a los sepulcros de los santos enterrados en la capital española.
La Diócesis de Vic prepara la beatificación de 3 frailes capuchinos martirizados en la persecución religiosa en España en los años 30.
Israel aprueba la construcción de más de 1,000 casas para palestinos en la Cisjordania ocupada.
El depuesto primer ministro de Sudán rechaza un arreglo que convalide el golpe de Estado y reclama la liberación de sus ministros.
En España, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico garantiza que hay suficientes reservas de gas en España.
10 eurodiputados llegan a España para investigar los crímenes no resueltos de ETA.
Y en deportes, Barça, Sevilla y Villarreal juegan hoy sus partidos de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.
Hoy, conmemoración de los fieles difuntos, el Papa Francisco ha presidido la Santa Misa en el cementerio militar francés de Roma, donde se encuentran las lápidas de los soldados franceses fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. En esta Eucaristía, el pontífice ha orado especialmente por las víctimas de la guerra.
En su homilía, el Santo Padre ha hecho un llamamiento a la paz y ha instado con firmeza a que se detengan los fabricantes de armas. A su vez, ha recordado que la vida es un viaje y que todos nosotros estamos en camino. En esta línea, su santidad ha indicado que todos tendremos un último paso y que lo importante es que ese último paso nos encuentre en nuestro camino, no en un laberinto sin fin.
Por otro lado, el jueves, el Papa presidirá la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos este año. Esta Eucaristía será oficiada en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro.
Y al día siguiente, el Santo Padre acudirá a la sede de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma para celebrar una misa con motivo del 60 aniversario de la inauguración de la Facultad de Medicina y Cirugía.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy una reunión con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, en el que el Ejecutivo ha acordado la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea.
Según ha informado el Ejecutivo, la reunión mantenida este mediodía en el Palacio de la Moncloa se ha celebrado en un clima positivo y una actitud constructiva, y en ella se ha constatado que la temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español, anomalías que están decididos a dejar atrás, han dicho. El comunicado añade que sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento, el Gobierno busca a través del diálogo social un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado.
Y las autoridades de Bulgaria han anunciado el despliegue de unos 350 miembros del ejército en su frontera con Turquía para ayudar a la policía a hacer frente al creciente flujo migratorio en la zona. El ministro de Defensa búlgaro ha especificado que este despliegue supone 40 unidades de equipamiento.
A lo largo de este año han cruzado la frontera de forma ilegal hacia Bulgaria más de 6.500 personas, lo que supone 3 veces más que la cifra registrada durante los 9 primeros meses del año pasado. El país se sitúa en una de las principales rutas migratorias recorridas por miles de personas en su intento por llegar a la Unión Europea desde Oriente Próximo y Afganistán. Kazajistán principalmente.
Bulgaria constituye una frontera exterior para el bloque comunitario y posee una valla de casi 260 kilómetros de largo en la frontera turca.
Los países de la Unión Europea temen un incremento del flujo migratorio procedente de Afganistán ahora que los talibán han vuelto al poder. Sin embargo, muchos alertan de que la situación podría ser similar a la crisis migratoria que golpeó Europa en el año 2015.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con motivo de la sesión inaugural del Encuentro Global sobre la Eliminación del Trabajo Infantil en Agricultura.
En esta misiva dirigida al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Santo Padre ha expresado su agradecimiento por la promoción de este encuentro mundial de alto nivel que centra la atención en un fenómeno cada vez más preocupante. Al respecto, el obispo de Roma ha expresado su deseo de que este evento surja, un reclamo a las instancias internacionales y nacionales competentes para que se defienda la serenidad y la felicidad de los niños.
En este sentido, el pontífice ha subrayado que la inversión más rentable que puede hacer la humanidad es la protección de la infancia. El Papa alega que esto implica medidas incisivas para ayudar a las familias de los pequeños agricultores, de modo que no se vean obligados a enviar a sus hijos al campo para incrementar los ingresos.
Igualmente, el Santo Padre ha insistido en que proteger a los niños conlleva a actuar de tal forma que se despejen ante ellos los horizontes que los configuren como ciudadanos libres, honrados y solidarios. Finalmente, el sucesor de Pedro ha renovado la voluntad de la Santa Sede y el compromiso de la Iglesia Católica y de sus instituciones para que la comunidad internacional no deje de combatir de manera firme la lacra de la explotación laboral de los menores.
Por otra parte, en este mes de noviembre, el Santo Padre ha invitado en su intención de oración universal a rezar para que las personas que sufren depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.
Cada mes el Santo Padre pide a la Iglesia que se sume a él en oración por una intención concreta. Se trata de una red mundial de oración impulsada por la Red de Apostolado de la Oración del Papa, dirigida por el padre Frederick Fornos.
Por otro lado, recordamos que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su reunión de marzo del año pasado las intenciones para este año por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa.
De este modo, la Conferencia Episcopal Española ha invitado a rezar este mes por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra oración, y que nunca se invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia y la muerte.
Nos vamos a India para contarles que durante este año se han registrado 300 episodios de violencia contra los cristianos en el país. Así lo ha notificado el informe titulado Cristianos atacados en la India, recopilado por varias organizaciones no gubernamentales que operan en esta nación y que recoge la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En particular, este estudio ha destacado la situación que sufre el estado de Madhya Pradesh, donde los activistas hindúes radicales están lanzando una campaña para la reconversión de la población indígena. Según el informe, estos últimos datos están diciendo que presionan a los cristianos autóctonos para que abandonen su fe. Al respecto, el responsable de Relaciones Públicas de la Diócesis Católica de Jabúa, el padre Rocky Shah, ha explicado que los activistas hindúes hacen campaña contra los sacerdotes y pastores que dirigen las comunidades cristianas y han amenazado con demoler sus iglesias bajo la falsa acusación de que fueron construidas ilegalmente.
Mientras tanto, se han desplegado más de 300 agentes de policía para vigilar la Catedral Católica y otras estructuras eclesiásticas locales. También se han pedido a las administraciones de los distritos que convoquen a los sacerdotes y pastores cristianos para que certifiquen personalmente ante las autoridades si se han convertido en cristianos por la fuerza.
En enero, el gobierno de Madhya Pradesh aprobó una ley anticonversión que prevé penas de prisión de hasta 10 años para quienes se conviertan a religiones distintas del hinduismo, especialmente al cristianismo y al islam. Madhya Pradesh es uno de los 8 estados de la India con leyes anticonversión.
Nos vamos al continente africano para informar de la misión que están realizando los misioneros de la Consolata en Tanzania. En concreto, ante las dificultades que vive la población acrecentadas por la pandemia, los misioneros quieren llevar a Dios a las personas como fuente de toda consolación por medio de la Virgen de la Consolata.
Uno de estos misioneros es el padre Luis Zubia, que lleva más de 50 años en Tanzania, toda una vida dedicada al Evangelio y consolando al pueblo de Dios. Al llegar a este país africano, el sacerdote trabajó en numerosas misiones de distintos lugares. Actualmente es capellán en el hospital de su congregación en Iconda. Como señalan desde esta congregación, también en esa parte del mundo el COVID se ha hecho sentir con fuerza. Ante esta situación, los misioneros de la Consolata han incrementado su ayuda a los enfermos, administrándoles también el auxilio espiritual y los sacramentos.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, inaugurará mañana la Ruta de la Santidad, un recorrido por los lugares en los que reposan los restos de los 8 santos enterrados en la capital española.
La ruta ha sido diseñada de manera conjunta por la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos y la Delegación Episcopal de Jóvenes de la Archidiócesis madrileña. Si bien el recorrido está abierto a grupos, parroquias o movimientos, esta invitación se dirige especialmente a los jóvenes.
La Ruta de la Santidad pasa por los sepulcros de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, así como Santa Carmen Sayés, Santa Vicenta María López Vicuña y Santa Soledad Torres Acosta, además de San José María Rubio, San Alonso de Orozco y San Pedro Poveda. El itinerario también incluye la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, en la que se venera la memoria de todos los santos mártires del siglo XX en Madrid.
La presentación e inauguración de la Ruta de la Santidad tendrá lugar mañana a las 10:30 de la mañana en la Colegiata de San Isidro de Madrid. Además, el arzobispo de Madrid presidirá la Eucaristía, que se celebrará a las 5:15 de la tarde en el Centro de Espiritualidad Santa María de los Negrales ante el sepulcro de San Pedro Poveda. Esta Santa Misa será en memoria del padre Poveda y de los santos y beatos mártires del siglo XX en España.
Por otro lado, la diócesis de Vic está ultimando los preparativos para la beatificación de los 3 mártires capuchinos de Manresa, que murieron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en España de los años 30. Serán beatificados el sábado en una ceremonia que tendrá lugar en la Basílica de la Sede de Manresa a las 11 de la mañana. Estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
Uno de los mártires que será beatificado es Fray Benito, cuyo nombre antes de ser religioso era Josep Domènech i Bonet. Nació en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en 1892. Fundó los Amigos del Canto Gregoriano y fue maestro de novicios en Manresa. Fue detenido el 6 de agosto de 1936 por unos milicianos y, tras ser torturado, un día después fue asesinado.
Otro de los futuros beatos es Fray Domingo, de nombre anterior Juan Romeo. Nació en San Pedro de Riubetildes, en Barcelona, en 1882. En 1917 fue enviado a América Central, donde durante 17 años estuvo como misionero en Cartago, en Costa Rica, y en Managua, Nicaragua. Después de los años de un intenso apostolado, volvió a Cataluña y vivió la última etapa de su vida en el convento de Manresa. Al estallar la revuelta de la Guerra Civil, fue detenido y asesinado el 27 de julio de 1936.
Y junto a ellos también será beatificado Fray José Oriol, cuyo nombre antes de ingresar en la Orden Capuchina era Jaime Barjau. Nació en Barcelona en 1891. Fue ordenado sacerdote en 1915. Especialmente se dedicó a la predicación, a la atención al confesionario y a la dirección espiritual. Tras ser detenido y torturado el 24 de julio de 1936, fue asesinado y murió perdonando a sus verdugos.
Precisamente en Manresa, ayer, en la fiesta de Todos los Santos, se inauguró en la parroquia de la Virgen de la Merced una capilla de adoración eucarística perpetua. Esta capilla estará regentada por los padres del Instituto del Verbo Encarnado.
Con motivo de su apertura, el obispo de Vic, Monseñor Romà Casanova, presidió ayer la Santa Misa, que se celebró por la tarde y fue seguida de una procesión. La capilla lleva el nombre de San Ignacio de Loyola por ser Manresa la ciudad ignaciana por excelencia, por la celebración de los 500 años de su paso por aquí y por su extraordinaria devoción eucarística. Hasta ahora hay 215 adoradores, pero todavía faltan turnos por cubrir para adorar a Jesús sacramentado, por lo que desde la diócesis de animan a apuntarse para acompañar al Señor en la Santa Eucaristía. Y en otro orden de cosas, les informamos de que el obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, ha destacado en su carta de esta semana la importancia de rezar por los fallecidos con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos. El prelado ha recordado que en este día oremos por aquellos hermanos que, aunque seguros de su eterna salvación, necesitan un tiempo de purificación y nuestra oración.
Además, el obispo de Tarazona ha señalado que al celebrar este día de oración por los difuntos, confesamos nuestra fe en que por la muerte y resurrección de Cristo estamos llamados a participar de la vida plena más allá de la muerte, adquiriendo la muerte cristiana el sentido positivo reflejado en las palabras de San Pablo: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Así, Monseñor Hernández también en nuestros días ha dicho: estamos llamados a anunciar esta esperanza. De esta forma, el prelado recalca que la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos.
Información internacional.
Israel ha aprobado los planes para construir 1.303 casas en villas palestinas de Cisjordania ocupada, después de sacar adelante la semana pasada más de 3.000 viviendas en colonias judías de esta área. Los planes de construcción afectan a la llamada Zona C, área cisjordana controlada militar y administrativamente por Israel y en la que los palestinos autóctonos difícilmente reciben permisos de construcción.
El ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, adelantó en agosto estos paquetes de viviendas para palestinos y para colonos judíos que se han votado de forma independiente por la Administración Civil, organismo militar israelí de los territorios ocupados. Este organismo autorizó el pasado miércoles 3.130 unidades residenciales, pese a la reacción internacional en contra de la licitación 3 días antes de otras 1.300 casas en colonias de territorio ocupado por parte del Ministerio de Vivienda israelí. La Autoridad Nacional Palestina, Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado su rechazo a esta expansión de colonias en Cisjordania.
Más noticias. El depuesto primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, ha rechazado cualquier arreglo con los militares que convalide el golpe de Estado con el que estos disolvieron su gobierno hace una semana y exige restituir la situación en el país a como estaba antes de la asonada.
Durante una reunión en su residencia con los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, la denominada troika para Sudán, Hamdok, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, manifestó esta firme decisión y ha reclamado la liberación de sus ministros y la restauración de su gobierno como punto de partida para resolver la crisis en Sudán.
Por su parte, ayer el líder del golpe de Estado, efectuado el 25 de octubre, Abdel Fattah al-Burhan, ha destacado que las próximas elecciones podrían celebrarse en un plazo de un año y medio, días después de asegurar de que se instaurará un nuevo gobierno para continuar con el proceso de transición iniciado tras el derrocamiento en abril del año 19 del entonces presidente Omar Hassan al-Bashir.
Abdel Fattah al-Burhan ha asegurado que ha llevado a cabo consultas con muchas partes sobre un plazo adecuado para concluir los preparativos para las elecciones, incluida la misión integrada de la ONU para la asistencia en Sudán. El líder golpista afirmó el viernes que el depuesto primer ministro, Abdallah Hamdok, es el primer candidato para encabezar el nuevo ejecutivo, que podría ser anunciado esta misma semana. Sin embargo, su gobierno sigue afirmando que es la autoridad legítima y ha rechazado cualquier contacto con los militares.
Vamos a Rumanía, donde el líder del Partido Nacional Liberal y primer ministro en funciones, Florin Țicu, ha anunciado que su formación ha renunciado a formar un gobierno minoritario tras no encontrar apoyos suficientes para su investidura.
El Partido Nacional Liberal de este país comenzará una nueva ronda de negociaciones con otros partidos para formar un nuevo ejecutivo de coalición que permita sacar a Rumanía de la crisis política en la que está inmersa desde que el gobierno fue destituido en una moción de censura el pasado 5 de octubre.
Y un centenar de líderes mundiales de países que representan el 85% de los bosques del planeta se comprometen a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el año 2030. Así ha informado el gobierno británico durante la conferencia climática COP26 que se celebra en Glasgow.
Esa promesa, suscrita por Colombia, Indonesia, Noruega, la Unión Europea, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros, va acompañada de financiación en la presente década para frenar la regresión de las masas forestales.
Y seguimos en Reino Unido. Un total de 1.700 médicos y enfermeros de este país han escrito una carta abierta al secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, Sajid David, en la que expresan su vehemente oposición al suicidio asistido. Su llamamiento se dirige también a los parlamentarios británicos que pronto votarán una ley que legalizaría esta práctica.
Los médicos advierten en su escrito de que el cambio de preservar una vida a quitarla es enorme y no debe minimizarse. Asimismo, añaden que la prohibición de matar está presente en casi todas las sociedades civilizadas y se basa en el valor inconmensurable de toda vida humana, por lo que cualquier cambio enviaría un claro mensaje a los pacientes frágiles, ancianos o discapacitados sobre el valor que las sociedades les otorgan. De hecho, dicen, algunos pacientes nunca considerarían la eutanasia a menos que se les sugiera.
Información nacional.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha insistido en que España cuenta con las reservas de gas para que entre 40 y 43 días, lo que llegaría a cubrir 20 episodios como el de Filomena.
Teresa Rivera ha subrayado que España lleva trabajando desde hace meses en garantizar el suministro de gas debido a que las relaciones entre Marruecos y Argelia estaban rotas desde el verano y sabiendo que no iban a renovar el contrato que finalizaba el 31 de octubre para el gasoducto Magreb-Europa, a través del cual Argelia transportaba gas natural a España vía Marruecos.
Ante esta situación, nuestro país decidió acumular reservas e incrementar los slots, es decir, la llegada de barcos durante todo el invierno para la descarga en plantas regasificadoras, lo que ha permitido contar actualmente con reservas para entre 40 y 43 días de consumo.
Además, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha señalado que el gasoducto de Medgaz se está preparando para bombear más gas, lo que prácticamente permitiría cubrir el consumo previsto para España para este año. En todo caso, Teresa Rivera ha recordado que Argelia ha mostrado su plena predisposición a ofertar más gas a España si fuera necesario.
Con el objetivo de reunir información sobre los 376 crímenes de ETA sin resolver, los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre vendrán a España una misión de Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una iniciativa que ha sido promovida por el Partido Popular Europeo y solicitada por la Asociación Dignidad y Justicia.
El envío de dicha misión fue aprobado en enero del año pasado, pero tuvo que ser aplazado por la crisis sanitaria. No ha sido hasta el pasado mes de julio cuando se han retomado los desplazamientos que no pudieron realizarse durante este año y medio de pandemia.
Fuentes del Parlamento Europeo han expresado que su objetivo es arrojar luz sobre los asesinatos sin resolver para que no haya impunidad en los crímenes no resueltos e insisten en que el objetivo no es ni mucho menos enjuiciar al sistema de justicia español ni bajo ningún concepto poner en duda el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de la justicia.
Finalizado el viaje a España, volverán al Parlamento Europeo para elaborar un informe con las conclusiones que se someterá a votación para aprobarlo en la Comisión y en el Pleno del Parlamento.
Y por otro lado, la Armada estudiará esta semana las condiciones de la costa del puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, después de que el Cabildo Insular haya pedido al Ministerio de Defensa apoyo para el traslado de agricultores desde el puerto de Tazacorte hasta las plantaciones plataneras localizadas en la costa y cuyas vías de comunicación terrestre han quedado interrumpidas por las coladas del volcán de Cumbre Vieja.
Para ello, la Armada está evaluando la posibilidad de emplear las lanchas de desembarco del Grupo Naval de Playa, embarcaciones cuya misión principal es el movimiento de unidades y medios desde los buques anfibios hasta la costa en este tipo de operaciones navales, según ha informado el Ministerio en un comunicado. En concreto, el buque de acción marítima Tornado estudiará en los próximos días las condiciones de la costa y de los fondos en las inmediaciones del puerto de Tazacorte. Este buque ya está realizando acciones de apoyo a la isla de La Palma, con el transporte de material para la instalación de las desaladoras en Puerto Naos.
Por otro lado, Winter ha informado de que la evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica ha obligado a prolongar la paralización temporal de su operatividad en la isla de La Palma para los vuelos previstos durante esta mañana.
La aerolínea indica que está en todo momento en contacto con las autoridades aeronáuticas a la espera de tener confirmación de que se cumplen todas las condiciones de seguridad para retomar la operativa con normalidad. Por ello, debido a esta situación excepcional e inédita, la aerolínea irá informando de cualquier novedad a cambio de que se pudiera dar a través de sus canales habituales. Además, recomienda que antes de volar se consulte en los medios oficiales de Vinter la situación actualizada del vuelo.
Partido Popular y Ciudadanos han reclamado en el Congreso de los Diputados que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, expliquen el tercer grado concedido en contra del criterio de la Junta de Tratamiento al detenido por matar a un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó en febrero de 2020 el tercer grado para Francisco Javier Almeida, para quien este fin de semana se dictó la prisión provisional por el asesinato del niño de 9 años. El régimen abierto fue refrendado en abril del año pasado por el juez de vigilancia penitenciaria, que autorizó la libertad condicional.
Y las matriculaciones de automóviles en nuestro país alcanzaron las 59.044 unidades en octubre. Esto es un 20,5% de descenso en la comparativa con las cifras del año anterior, según los datos de asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores.
En los 10 primeros meses de este año, las entregas de turismos y todoterrenos se situaron en 706.998 unidades, lo que representa un incremento del 5,6% en comparación con los datos contabilizados en el ejercicio precedente. La falta de microchips y la crisis económica siguen lastrando las matriculaciones en España, especialmente en las compras de particulares, mientras que la venta de vehículos de ocasión de alta antigüedad está disparada.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha propuesto una nueva fase al independentismo. Esta pasa por la celebración de un nuevo referéndum sin especificar si debe ser unilateral o acordado, y ha abogado por mantener la estrategia de confrontación con el Estado a través de estrategias de lucha no violenta que incluye la desobediencia.
Esta es la hoja de ruta que Jordi Cuixart plasma en un libro que ha publicado cuando han pasado solo 4 meses desde que los políticos independentistas fueron indultados. El presidente de Òmnium Cultural avisa de que la estrategia a seguir tiene que ser más organizada que hace 4 años, cuando no había propuesta estructurada de huelgas, de boicots, de no cooperación con el Estado, ha dicho, de desobediencia civil o de intervención no violenta.
Y terminamos contándoles que la reina Sofía celebra este martes su 83 cumpleaños, una edad a la que llega con una buena salud y centrada tanto en la actividad oficial como miembro de la familia real, como en la que desarrolla con un carácter más benéfico en su condición de presidenta de la fundación que lleva su nombre.
La madre del rey Felipe VI va a celebrar su aniversario en Madrid después de haber regresado de Atenas, donde estuvo varios días con su familia griega con motivo de la boda de su sobrino Filipos. En el último año, antes incluso de ser vacunada contra la COVID-19 en abril, doña Sofía ha recuperado el ritmo de su actividad tras el parón en que se vio obligada durante los meses más duros de la pandemia, en los que optó por reducir al máximo su presencia en actos públicos para evitar los riesgos.
Información deportiva.
Comenzamos los deportes con la Liga de Campeones de Fútbol, que entre hoy y mañana disputa sus cuartos partidos de la fase de grupo. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. 3 equipos españoles disputan hoy sus encuentros. El Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Dinamo de Kiev en Ucrania, el Sevilla al Lille francés y el Villarreal al Young Boys suizo. Todos ellos dan comienzo a las 9 de la noche y ya no hay margen de error. Los azulgranas están obligados a ganar para mantener sus opciones de clasificarse para los octavos de final, al igual que el Villarreal, que se mide al colista del Grupo F. Los sevillistas, por su parte, juegan ante su público frente al tercero del Grupo G. Por otro lado, en tenis, España superó ayer a Eslovaquia por 2-1 en la primera eliminatoria de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación. En el primer partido, la canaria Carla Suárez perdió ante Victoria Kuzmova en 3 sets por 6-2, 3-6 y 6-3. En el segundo duelo, la castellonense Sara Sorribes se impuso a Ana Carolina Smietlova, también en 3 mangas. Y en el partido de desempate del dobles, nuestras representantes derrotaron a las eslovacas en un super tiebreak. Y ya por último, hoy dan comienzo los europeos de natación de piscina corta en la ciudad rusa de Kazán. Jessica Ball, de 32 años, lidera el joven equipo español, integrado por 6 mujeres y 5 hombres. Debutará en una gran cita internacional, promesas como Paula Otero, bronce en 1500 en el Campeonato de Europa Junior. A sus 18 años, la gallega competirá también en las pruebas de 200, 400 y 800 metros libres. Pues así, en el agua, nos despedimos en este martes 2 de noviembre. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a Baleares, donde los aeropuertos operaron ayer lunes 466 vuelos, 280 nacionales. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Así es, los aeropuertos de Baleares operaron ayer lunes, Día de Todos los Santos, un total de 466 vuelos, de los cuales 186 son internacionales y 280 son nacionales, según los datos de AENA. En total, los aeródromos de las islas tenían previsto 3.726 vuelos durante este puente de Todos los Santos entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, lo que supone un 31,06% más que en 2019, cuando operaron 2.843 vuelos. Este pasado sábado fue el día con más vuelos programados del puente, según los datos de AENA, con un total de 958 vuelos previstos en los aeropuertos de Baleares, frente a ayer lunes, que fue el día con menos operaciones programadas. En otro orden de cosas, la World Travel Market de Londres, una de las 3 ferias turísticas más importantes a nivel internacional, abrió ayer lunes sus puertas con la mayor apuesta promocional e institucional de Baleares, ya que el objetivo es recuperar las cifras del mercado británico de 2019 y alcanzar los 3,8 millones de turistas en 2022, aprovechando el tirón que están teniendo todos los productos de turismo activo. El Consejo de Mallorca acude con una estrategia muy clara: captar el turismo deportivo británico para todo el año e incidir en la desestacionalización. Al evento promocional del Consejo, que tendrá lugar en el Sky Garden de Londres, hoy a las 19:30 horas, se ha invitado a un número importante de celebridades deportivas. El consejero insular de turismo, Andreu Serra, afirma: los productos deportivos, ciclismo, senderismo, golf y náutica, tienen el valor añadido de que inciden en la desestacionalización y dan valor al mismo tiempo a la propia temporada alta. Queremos convertirnos en sede del turismo activo europeo porque ello permitirá adelantar la temporada y alargarla al máximo.
Baleares pone fin a los controles sanitarios de pasajeros nacionales en puertos y en aeropuertos. Pedro, cuéntanos.
Baleares puso fin este pasado domingo, 31 de octubre, a las 23:59 horas, a los controles sanitarios en puertos y aeropuertos para los pasajeros provenientes del resto del Estado, teniendo en cuenta el alto índice de vacunación en España y la bajada de la incidencia acumulada a 14 días. El dispositivo de control sanitario de los puertos y aeropuertos se puso en marcha el 5 de diciembre del pasado año 2020 para los pasajeros nacionales. Desde la Consejería de Salud han resaltado que los controles han tenido el objetivo de garantizar que la movilidad se realice con seguridad para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia en las islas. Este operativo de control de la COVID-19 ha supuesto un coste para el Servicio de Salud de aproximadamente 8,3 millones de euros durante los 11 meses de funcionamiento. Durante este tiempo, Salud ha hecho 824.614 controles en puertos y aeropuertos, 487.252 en Mallorca, 109.927 en Menorca, 206.269 en Ibiza y 21.166 en Formentera. En estos controles se han detectado 308 tests de antígenos positivos, 179 en Mallorca, 24 en Menorca, 101 en Ibiza y 4 en Formentera. Estas cifras suponen que desde el mes de diciembre de 2020, gracias a los controles efectuados, se han cortado 1.540 cadenas de contagios de la COVID-19. Y cambiando de tercio, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, inauguró el pasado sábado la 22ª Convención del Grupo Social 11, que se celebró estos días en Alcudia, según ha informado el Gobierno Balear en una nota de prensa. La presidenta del Ejecutivo ha inaugurado la convención, acompañada de la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y ha valorado la labor de la entidad, que hace que la sociedad balear sea más inclusiva, más justa y más igualitaria, en una asamblea que ha reunido a más de 3.000 personas y cuyo objetivo es hacer balance del último año y definir el rumbo de la organización para el futuro más cercano. Además de la asamblea, la convención del Grupo Social 11 ha presentado dos cupones dedicados a Baleares, uno de estos a Alcudia, por ser el pueblo que ha acogido el encuentro, y el otro a la Ensaimada. Y la noticia para recordar: afluencia ordenada y sin aglomeraciones en el Día de Todos los Santos en Palma. Las lluvias de primera hora provocaron que la asistencia de personas al cementerio municipal fuera muy tranquila durante la mañana, si bien hacia el mediodía se fue animando. El gerente de la empresa funeraria municipal, Jordi Vilá, declaró que el domingo fue el día de mayor afluencia, algo a lo que sin duda benefició el buen tiempo reinante. Tan solo destacó que durante 15 minutos de ese día se debió cerrar el acceso al cementerio en coche a fin de dar tiempo a que se vaciara un poco el recinto. En definitiva, las visitas de los ciudadanos fueron bastante escalonadas a lo largo de la semana. En el mismo sentido, se expresó la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana María Adrover, quien aseguró que desde que el viernes pasado se puso en marcha el dispositivo policial de vigilancia, tanto en el interior como en el exterior, no se han registrado incidentes reseñables. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias, Pedro. Hasta la próxima conexión. Y terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá precipitaciones entrando por Galicia y se desplazará de oeste a este, dejando algunas nevadas en puntos altos. Las temperaturas experimentarán un descenso bastante acusado y mañana miércoles seguiremos con tiempo inestable, aunque las precipitaciones serán más dispersas y aisladas, pudiendo nevar en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando en nuestro país.
Esto es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y a los micrófonos Cristina Abad y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.